en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La verdad es que el mes de septiembre, que es un mes que cuando finalice, veremos que si en agosto ha subido el paro, en septiembre todavía subirá más. Siempre comentamos que es uno de los meses del año junto a enero en el que se firma un mayor número de contratos. Pero no solamente eso, muchas personas deciden arriesgar y poner en marcha su negocio a partir de este mes, porque es como el curso escolar o la temporada futbolística que siempre aparece en el calendario como un momento muy idóneo para poner en marcha nuevas iniciativas. Incluso las empresas que están ya asentadas, que tienen mucho tiempo, igualmente se atreven a incorporar novedades a lo largo de todos estos meses. Volvemos hoy con nuestra mesa de autónomos. Te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y estamos estrenando música que nos va a acompañar a lo largo de toda esta temporada y con ella voy a saludar a mis compañeros que también se van a incorporar esta temporada y esperemos que durante mucho tiempo. Chema Moreno, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿A ti te gusta este tipo de música o u otro?
Me gusta, es bailable, así que siempre me gusta.
Sí. ¿Te gusta la música bailable?
Sí.
¿Pero el reggaetón o no?
Alguna más que otra, pero sí, también me gusta.
¿Eres más
tecno? Yo le diría todo.
¿Más tecno que reggaetón o más?
Más reggaetón que tecno, pero más rock que reggaetón.
Ah, más rock que reggaetón. Sí. Ah, mira, eso está bien. José, que no estamos solos en el mundo del rock.
Somos pocos los que quedamos, pero sí.
Aquí estamos. Luchando. Carlos Martín, ¿tú eres de rock o qué?
Pues lo primero, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Yo, mi ranking es distinto. Yo soy rock, tecno y reggaetón.
Todo. Pero por ese orden.
Por ese orden.
Pero entonces más o menos como Chema, ¿no?
Parecido, sí. Yo reggaetón antes que tecno, pero sí.
Bueno, ahí cambiamos, en la segunda posición.
¿Pero reggaetón del que vocaliza o del que no vocaliza?
Bueno, es que en el nuevo creo que se vocaliza poco.
Sí, ¿no? Escuchaba creo que es el abuelo de Twitter o algo así. Es un perfil que ponía una canción de reggaetón que no se entendía absolutamente nada. O sea, era... Y el señor aparecía con cara como sorprendida, como diciendo, pero esto qué es, ¿no? Pero bueno, es quizá ya muy exagerado. Bueno, que vamos a recordar nuestras redes sociales. Hoy empezamos por ti, Chema. A
ver. Por Twitter, por ejemplo.
Por Twitter.
Pues Madrid Trabaja OM.
¿Y
en Facebook Madrid Trabaja.
Perfecto, os lo sabéis, esto, vamos, tenéis ya matrícula de honor, estáis recién llegados y os lo sabéis de memoria. Y también sabéis de memoria que el siguiente paso son las ofertas de empleo, que empezamos con una oportunidad de trabajo para 19 dependientes de relojería, joyería.
Para realizar las labores de atención al cliente, cuidar la imagen del punto de venta y la organización del producto. La empresa ofrece contrato indefinido a jornada parcial con turnos semanales de 12 y 24 horas. Para optar a este puesto es imprescindible tener certificado de discapacidad del 33%, el título de la ESO y el nivel C1 de inglés.
Y hay una oferta de empleo para operarios de almacén en Villaverde.
Para peones no cualificados con un grado mínimo del 33% de discapacidad, se ofrece un contrato temporal de 12 meses prorrogables, jornada completa con posibilidad de hacerla parcial y salario sujeto al convenio textil. El currículum se puede enviar hasta el 10 de septiembre.
Y luego hay una empresa de mensajería urgente que busca profesionales administrativos.
Para las funciones de atención telefónica, gestión de incidencias, grabación de servicios y dar instrucciones a los mensajeros para el reparto de los paquetes en la zona de Moncloa. La empresa ofrece contrato indefinido de jornada completa de lunes a viernes, aunque no está definido definido el turno salario según convenio. No se requiere titulación, pero sí una antigüedad mínima de 36 meses y experiencia en mensajería urgente.
Y luego hay una empresa que trabaja en IFEMA y que ofrece trabajo para carretilleros.
Con el carnet de carretillero en vigor y experiencia con carretilla frontal, la empresa ofrece un contrato de fijo discontinuo con turnos rotativos de mañana y tarde, una jornada laboral de lunes a domingo con los descansos estipulados por la ley y un salario de 11 euros brutos la hora. Se valorará la capacidad de incorporación inmediata.
Y se requiere auxiliar administrativo en Pinto.
Para la realización de las tareas de generación de pedidos a proveedores, gestión y validación de albaranes y facturas de proveedores, entre otras. La empresa exige una experiencia mínima de 2 años, conocimiento del paquete Office, en especial de Excel, carnet de conducir tipo B y el ciclo formativo de grado medio en administrativo de obra. Se ofrece un contrato indefinido y salario sujeto al convenio.
¿Qué te interesa? ¿Cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de septiembre.
Sigue nuestro perfil en Twitter Madrid Trabaja OM y en Facebook Madrid Trabaja.
Y empezamos la sexta temporada de nuestra mesa de autónomas y vamos a saludar a la persona que ha estado desde el primer momento en esta mesa y que permanece con nosotros, que es Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, encantada. Fíjate, ya 6 años.
6 años que llevamos juntos. Bueno, tú y yo nos conocemos desde mucho más tiempo, pero aquí en la radio 6 años, ¿sí?
Fíjate, pues parece que fue ayer, ¿eh? Ha pasado muy deprisa, pero encantadísima. Bueno, por otros 6.
Eso es, por lo menos, además. Oye,
por lo
además,
menos, claro.
Lo que era un bebito hace... Bueno, en realidad, claro, es la sexta temporada, pero hace 5 años que empezamos. Y, uh-huh. y lo que era un bebito en aquel momento ya es...
Está consolidado, ya.
Ya un niño, sí, sí. ¿No? Un niño,
sí, sí, sí.
Niño grande.
Ya tiene raciocinio, ya lo creo que sí.
Claro, claro, claro. Bueno, ¿y qué tal todo? ¿Qué tal el verano?
Pues la verdad, Javier, bien, muy bien. Esto no quiere decir que haya estado un mes entero de vacaciones, que bueno, desde que soy autónoma, como... Tú también seguro has comprobado, pues las vacaciones son diferentes.
Claro.
Hay que desconectar a ratitos y otros ratitos hay que volver a conectarse. Pero bueno, contenta porque bueno, me ha permitido el verano desconectar un tiempo, disfrutarlo y luego bueno, pues seguir trabajando. Así que
claro. Bien. Bueno, vamos a saludar también a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues nada, encantado de saludarte, porque contigo es que yo recuerdo que también estuviste en nuestra primera temporada. Luego es verdad que por razones profesionales estuviste un tiempo alejada de nuestra mesa, pero enseguida te hemos vuelto a recuperar.
Incompatibilidades.
Eso, efectivamente. Incompatibilidades, porque, en fin, pues estas cosas suceden a veces en el ámbito profesional, pero que te hemos vuelto a recuperar. ¿Y qué tal tu verano?
Pues la verdad, un poco, como decía Gloria, desconectando, trabajando desde otros entornos, vamos a decirlo así, y organizando el tiempo de otra forma, ¿no? Concentrando el trabajo a ciertos horarios para poder disfrutar, pues eso, de la playa, el mar, algún viaje que otro, pero sobre todo este año he hecho más fines de semana largos que estancias largas en algún sitio.
Ah, sí, o sea que, pero bueno, por lo menos has podido desconectar un poquito, aunque
sí,
no sea...
Sí, he desconectado, la verdad es que este año he desconectado bastante, sí.
Sí, yo...
Entre otras cosas porque como no tenemos gobierno,
ya.
Se espera, pues tampoco teníamos mucha actividad desde el punto de vista legislativo, así que, y es una de mis principales de mis principales tareas, así claro. Como el diálogo social, con lo cual estaba un poco parado. Así que me he dedicado a organizar, que viene muy bien,
sí.
A planificar y sobre todo pues a seguir con pues los contactos y muchos temas que había todavía que cerrar, que estábamos en ello, ¿no?
Claro. Bueno, lo primero que tengo que hacer, porque es de bien nacido ser agradecido, es que Celia es vicepresidenta de ATA y ya comentamos la semana pasada que nos han otorgado el premio a la labor periodística de los premios autónomos del año. Así que Celia, a ti y a todas las personas que tenéis responsabilidad o que pertenecéis a ATA, os lo agradecemos muchísimo, porque además este día es como la clave, ¿no? de ese premio de alguna manera.
Efectivamente, y además un premio muy merecido, tengo que decirlo. Hay pocos espacios que dedican tanto tiempo no al empleo, sino al trabajo,
sí.
Que eso incluye también a quienes lo crean, que en este caso son los autónomos, y por tanto hubo unanimidad en el voto, y yo creo que sobre todo agradeceros la labor que hacéis todos los días para llevar la realidad de tantos autónomos y autónomas. Que se desconoce, ¿no? Las dificultades,
claro.
La lucha, la ilusión, los proyectos, y no solo en negativo, sino que muchas veces también hay que poner las cosas en positivo, y yo creo que en eso hacéis una gran labor.
Pues te lo agradezco y sobre todo, además, yo comentaba la semana pasada algo que también en tus palabras se pone de manifiesto, y es que muchas veces se habla de Madrid Trabaja como un programa de empleo que pareciera que solamente está destinado a aquellas personas que buscan trabajo, y efectivamente yo creo que este premio nos sirve para demostrar que nosotros nos ocupamos de todo el mercado laboral, de un lado, de otro. Porque yo también comentaba, Celia, que, por ejemplo, es verdad que los martes hablamos de los autónomos, pero tenemos los jueves una sección con nuestra abogada laboralista que no solamente escriben trabajadores asalariados, escriben muchos dueños de pequeños negocios que muchas veces se encuentran con dificultades que no saben cómo solucionar legalmente, ¿no? Porque además, a diferencia de las grandes empresas que tienen ya sus asesores, pues los pequeños pues tenemos que utilizar herramientas como esta.
Hombre, yo creo que además el tema laboral es extremadamente complejo. En nuestro país ha sufrido muchísimas modificaciones y desgraciadamente las seguirá sufriendo, ¿no?
Claro.
También tiene mucho porque tiene mucho por delante para adaptarse y es un mercado que está en constante evolución desde el punto de vista legislativo también. Por eso es tan importante que haya pues esa difusión y sobre todo que haya ayuda para todos esos pequeños autónomos que tienen empleados y que a lo mejor no saben cómo gestionar ciertas situaciones, ¿no? Y desde el punto de vista legal, pues eso, con los cambios, también cómo afrontarlos. En eso yo creo que hacéis una excelentísima labor y ojalá hubiese más espacios como vosotros.
Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, porque de alguna manera nos ha servido para empezar con ilusión, ¿verdad, Gloria?, esta sexta temporada y para seguir ocupándonos no solamente de las personas que buscan trabajo, sino de aquellas que tienen su propio proyecto y que efectivamente, como dice Celia, pues no está exento de ilusiones, pero también de preocupaciones, de dificultades, y que aquí tratamos de ofrecer consejos, herramientas para que se puedan solucionar de alguna manera, ¿no, Gloria?
Pues, bueno, completamente de acuerdo. Yo creo que es un programa de servicio público en el que quienes lo escuchamos, aunque puntualmente también podamos participar, yo lo hago muchas veces con bolígrafo y papel, porque la información que trasladáis es actualísima, en muchos casos, muy desconocida y que, sin embargo, bueno, una vez que tienes la información sobre ella, pues puedes utilizarla y te puedes aprovechar. Así que, bueno, completamente de acuerdo. Y yo, bueno, súper feliz y agradecidísima de estar en un programa, bueno, que está reconocido por un premio tan importante.
Claro que sí. Yo, desde luego, me parece muy interesante porque con Celia, con Gloria, hemos comentado en muchas ocasiones que faltan seguramente muchos recursos, ¿verdad, Celia? Terminábamos la temporada pasada hablando de las pocas ayudas que, por ejemplo, hay para la consolidación de negocios o para las dificultades que se encuentran los negocios que ya tienen una cierta trayectoria, pero es que hay otros programas, otro tipo de ayudas que muchas veces se desconocen, no porque las administraciones no quieran, sino porque evidentemente se anuncian en un momento determinado y después no se vuelve a hablar de ellas.
Efectivamente, hay un problema fundamental, que es el acceso a las ayudas, pero no simplemente a que te las otorguen, sino a tener el conocimiento de que existen esas ayudas. Tenemos tres niveles de administración. Dentro de esos tres niveles de administración, sabéis que además hay diferentes consejerías, hay diferentes responsabilidades y cada uno de los departamentos, en función del sector de actividad, etcétera, puede sacar ciertas ayudas de las que podríamos ser beneficiarios, y uno de los grandes problemas es que existe mucho desconocimiento sobre esas ayudas, y sobre todo existe una deficiencia en cuanto a ayudar a aquellas personas que ayudan a los autónomos a informarles.
Claro.
Entonces yo creo que eso sería un paso más adelante dentro de realmente ayudar al tejido productivo y al emprendimiento. Sería pensar en que a lo mejor no tenemos que fijarnos tanto en las ayudas, sino a esos profesionales que ayudan a todos esos autónomos y empresarios, pues a hacer un proyecto, a hacer un plan de empresa, a acceder a esas ayudas, a saber qué ayudas son necesarias, a gestionar el papeleo. Yo creo que en todos esos casos todavía hay muchísimo por hacer y las administraciones todavía son muy inaccesibles, y sobre todo el lenguaje administrativo todavía es muy complejo.
Desde luego. Y mucha burocracia en muchas ocasiones, demasiada. Sí.
Demasiada.
Que te piden papeles que tienen ellos, que se debían molestar ellos.
Y sobre todo que hay falta de coordinación entre ellos. Que
claro,
sería
eso, lógico, es, ¿no? Eso es,
que
eso
se
es.
Coordinasen entre ellos.
Efectivamente. Celia, ¿tú te animaste con el kit digital o no?
No, yo con el kit digital de forma directa no, porque entre otras cosas, digamos que estoy ya por mi trabajo estoy bastante digitalizada, además
sí.
Yo trabajo en parte para un sector bastante tecnológico, ¿no? Pero sí que es cierto que dentro de ATA hay muchas personas que sí que están a través de ATA, ATA que les está ayudando a conseguirlo, aunque no es nada fácil, ¿eh?
Claro. Vamos a ver, Gloria, ¿tú te animaste al kit digital o no?
Bueno, sí, yo estoy ahí con una ayuda, sí, para todo lo que está relacionado con la web.
Uh-huh. Ah, bueno, pues mira, pues esta parte es interesante. Y queremos empezar hablando de ayudas, de esas que se producen, haciéndonos una pregunta. ¿Estamos todavía a tiempo de solicitar el kit digital? Y lo va a resolver una persona que también conocemos aquí porque durante varias temporadas ha sido parte de la mesa de autónomas. Nos abandonó porque también sus obligaciones profesionales, en fin, la llevaron por otros caminos, pero de repente, un día como hoy, esos caminos convergen. Y nos va a echar una mano Blanca Pastor, ahora mismo asesora de Las Rozas Innova. Blanca, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿cómo estáis?
Pues encantado.
Estar con vosotros.
Hombre, y nosotros encantados de recibirte en el programa, ya lo
Muchas
creo
gracias.
Que sí. Un placer, y claro, entre otras cosas, en Las Rozas Innova estáis también involucrados en asesorar a muchos pequeños negocios, ¿verdad? Con todo esto del kit digital.
Bueno, no solo con el kit digital, pero sí, damos asesoramiento sobre ayudas, tanto a emprendedores como a empresas de Las Rozas, a autónomos de Las Rozas y también a los vecinos. Entonces, lo que hacemos con el kit digital es que cuando salió la ayuda, vimos que era muy complicado hacer la solicitud, hacer la presentación de la solicitud. Entonces, se nos ocurrió la posibilidad de ayudar a los autónomos y a las empresas de Las Rozas, ayudar gratuitamente a los autónomos y a las empresas de Las Rozas a hacer gratuitamente esos trámites, es decir, hacer los trámites para poder hacer la solicitud del kit digital.
Claro, porque, bueno, lo primero de todo, Blanca, la pregunta por la que te llamábamos es, ¿estamos a tiempo? O sea, una persona autónoma que nos escuche ahora mismo, que todavía no haya hecho gestiones, ¿lo puede solicitar todavía?
Pues sí, a ver, han habido varias ampliaciones de plazo. Entonces, ahora mismo el kit digital se puede solicitar hasta finales de 2024, ¿vale? Tanto autónomos como empresas. Y encima, desde a partir del día 12 de septiembre, también las comunidades de bienes y las sociedades civiles van a poder solicitarlo.
Ah, mira.
En las condiciones que autónomos y que empresas.
Las comunidades de bienes, hay que recordar, voy a echar mano de Celia también para que nos recuerde, porque hay muchos autónomos que se asocian entre sí y forman estas comunidades de bienes, ¿no?
Efectivamente, y tenemos algunos sectores en los cuales vemos mucha comunidad de bien. Por ejemplo, en el tema pescaderías, muchos farmacéuticos. Es decir, al final se asocian dentro diferentes autónomos para poder conjuntamente gestionar una actividad económica. No es una de las figuras que más le gusta a Hacienda,
sí,
pero porque genera cierta controversia, porque al final son autónomos individuales.
Claro.
Y que tributan de forma diferenciada y, por tanto, es bastante complejo desde el punto de vista de seguridad social y Hacienda.
Claro.
Pero desde el punto de vista de gestión es bastante fácil y es una fórmula a la cual se acoge mucho autónomo, tanto del comercio como en sectores muy específicos, como puede ser el de la farmacia.
Claro, pues esto también muchas veces se podría asemejar a la unión temporal de empresas, de las grandes, ¿no? Cuando se unen para diferentes proyectos, ¿no? Salvando las distancias, por supuesto.
Lo que pasa es que aquí no suele ser temporal, pero...
Claro, claro. Sí.
Pero es una figura que como decía, pese a que no es santo de la devoción de las administraciones, sí que es una figura bastante extendida por su simplicidad a la hora de gestión y sobre todo de todas las trabas administrativas.
Bueno, Blanca, nos estabas comentando y las comunidades de bienes, porque claro, la cantidad de dinero que percibían los autónomos y las pymes dependía de los trabajadores a cuenta, y me imagino que la comunidad de bienes también, ¿no? O sea, algo parecido.
Exactamente igual, es decir, la cantidad que reciben es la misma entre 2.000 y 12.000 euros y tienen que tener en cuenta los requisitos que se piden en cada uno de los segmentos en función de los trabajadores y luego también que tengan una antigüedad mínima de 6 meses.
Ah, o sea que no vale constituirse ahora en septiembre y ya pedir la ayuda.
No, tiene que haber pasado un periodo mínimo de 6 meses de funcionamiento.
Y les renta, me refiero, que muchas veces los autónomos de manera individual a lo mejor recibirían más dinero que a través de la comunidad de bienes, ¿no? Porque si son dos autónomos que no tienen personal a cargo, de forma individual pueden optar a 4.000 euros, si no me corriges, y a lo mejor a través de la comunidad de bienes, ¿a cuánto podrían optar?
Claro, va en función del número de trabajadores. Entonces, efectivamente, si dos autónomos, que son independientes entre sí, hacen una solicitud, pues tenían la posibilidad de solicitar 2.000 euros cada uno. En caso de la comunidad de bienes, si la comunidad de bienes tuviese dos autónomos o dos trabajadores, en ese caso tendrían solamente la opción de pedir los 2.000 euros.
Claro. Vale, bueno, recordemos entonces un poco el procedimiento, que ya sé que para ti esto es como información súper básica, pero seguramente habrá oyentes que no la tengan. ¿Qué pasos tenemos que seguir, recordemos, para solicitar el kit digital?
Bueno, pues a ver, yo te puedo decir cómo lo estamos haciendo nosotros desde La Rozas Innova, ¿vale? Uh-huh. Nosotros en La Rozas Innova lo que tenemos es, damos la posibilidad a los autónomos y a las empresas de aquí del municipio de tramitarles gratuitamente la solicitud, de hacerles la solicitud gratuitamente. Entonces, sería acceder a nuestra página web, donde ahí pueden encontrar información tanto de los trámites como de las cuantías que pueden solicitar. Nosotros tenemos un acuerdo con una plataforma de tramitación que se llama Yo Tramito, que ellos serían los encargados de hacer la tramitación y hacer la presentación de la solicitud de la ayuda en nombre de la empresa o del autónomo.
Yeah.
Para aquellos autónomos y empresas que no están en Las Rozas, pues tendrían que meterse en la página web del kit digital, ¿vale? Y hacer la solicitud siguiendo los pasos que les van indicando en la página.
Yo creo que la página, si no me equivoco, es Acelera Pyme.
Es Acelera Pyme, perdón, es verdad. Sí, perdón, Acelera Pyme.
Acelera Pyme, y a partir de ahí, si no recuerdo mal también, y puesto que Gloria lo ha hecho, se acordará, tienes que pasar por un cuestionario, ¿no? Para saber ¿En qué grado de digitalización se encuentra tu negocio?
Si me preguntas a mí, que bueno, primero de todo, encantada de saludarte, Blanca.
Y, hola.
Hola. Y efectivamente, pero bueno, que es un test más informativo, yo creo, de cara a estadísticas, por lo menos lo que yo recuerdo, porque yo también he contado con el apoyo de para poder solicitarlo. Mi kit está relacionado eso con la actualización de la web.
Bien, pues eso por un lado, y a partir de ahí también hay que reconocer, Blanca, que no es un dinero que te den directamente, ni te pasan un cheque, ni te hacen una transferencia bancaria, sino que al final es un bono que tú puedes utilizar.
Efectivamente, vamos a ver, la tramitación, como ya he hecho, yo creo que alguno de las personas que participan en la mesa, no es sencilla. Por eso desde La Roza Innova estamos ayudando a los autónomos de las empresas del municipio a hacer estos trámites. Y efectivamente, al final tú no recibes el dinero. Es decir, tú tienes un bono, ¿vale?, que en función de las necesidades que tú tengas de digitalización, pues hacer una página web o mejorar las redes sociales, o comprar un CMR, por ejemplo. Sí. En función de las necesidades que tú tienes, tú contratas con un agente digitalizador, que son las empresas autorizadas por Red.es para prestar los servicios dentro del kit digital. La empresa o el autónomo se pondría en contacto con el agente digitalizador para que le prestase el servicio, y es el agente digitalizador realmente el que recibe el dinero. Es decir,
sí,
el agente digitalizador presta el servicio a la empresa, y luego Acelera Pyme o Red.es sería quien paga al agente digitalizador.
Con lo cual, en resumen, Celia, un segundito, por acotar. Ni vamos a recibir dinero, ni podemos contar con la empresa que nos dé la gana para esa solución digital, sino que tienen que ser empresas que se han acogido al programa y que aparecen en esa misma página web de Acelera Pyme. Cuéntame, Celia, ¿qué querías comentar?
No, simplemente que dentro, que La Roza Innova, Blanca, muy te saludo desde aquí, pero que aparte de eso existen los agentes colaboradores, también gestores administrativos, etcétera, que van a acompañar durante todo ese proceso. Que es decir, que no hay que hacerlo solo. Se puede hacer con un agente colaborador que efectivamente te va a acompañar en esos primeros trámites, que vienen a hacer un poco el diagnóstico de su grado de digitalización y de las necesidades que tengas, y a aportar toda la documentación en los términos que establece la propia página. Hay que tener en cuenta que ha habido muchas solicitudes que se han quedado estancadas precisamente por no aportar bien esa documentación, ¿no? Claro. No es un procedimiento complejo, así que nosotros siempre asesoramos, y también está en la página de Acelera Pyme y de Red.es los agentes colaboradores que existen para poder hacer esa tramitación.
Antes
uno de ellos, pero ya digo que hay otros agentes que también están implicados.
Claro.
También es muy importante que cuando veamos al agente digitalizador, sabemos que está habiendo muchas quejas con respecto al tema de los agentes digitalizadores, porque no se nos olvide, esto viene de fondos europeos, y luego hay que hacer una justificación. Esos agentes digitalizadores tienen que hacer una justificación, y es muy compleja. Cualquiera que haya estado en un proyecto europeo sabe que es complejo. Entonces, hasta que no se justifica, el agente digitalizador tampoco recibe ni dinero. O sea, quiero decir que dentro de que está el procedimiento está muy bien, porque se pone tanto agentes digitalizadores, y no es el autónomo el que percibe, sino recibe un bono, y agentes colaboradores que ayudan en la tramitación, sigue siendo un procedimiento bastante complejo, pero que poco a poco yo creo que le iremos cogiendo el tranquillo y cada vez será más fácil.
Claro. Bueno, y que tenemos un año y pico por delante todavía, si no se amplía más tiempo a partir de diciembre de 2024. Blanca Pastor, un placer.
Igualmente,
gracias.
Javier. Hasta luego.
Voy a saludar a Miguel Muñoz, de M&M Consulting, que también forma parte de la mesa de autónomas y de autónomos. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes a todos, a Gloria, a Celia, a todos los chicos estos nuevos que tenemos, a Carlos, a Chema, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, aquí tú de fiesta en fiesta, porque luego dicen que los autónomos no tienen vacaciones, pero tú no paras de acudir a diferentes festejos.
Son tareas comerciales, Javier. Ten en cuenta que yo tengo muchos clientes y yo tengo que también acompañarlos también en estas situaciones, ¿no? En las buenas y en las... Bueno, pues en esta situación también online hay que hacer acompañamiento. Entonces, bueno, pues ya sabes que a mí no me cuesta ningún trabajo hacer ese tipo de gestiones.
Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y mientras sucede esa pausa, Miguel, te voy a pedir que te acerques a una ventana, a algún sitio donde tengas una mejor cobertura para que no te perdamos, ¿vale?
Vamos a ver. What I want and
I go, you go, we let's go. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, unidad de algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Iniciando nuestra sexta temporada de la Mesa de Autónomas, estrenando, ya ves Miguel, nuevas sintonías, nuevas músicas, que hay que lavar de vez en cuando la cara un poquito, ¿no?
Sí, a mí me encantan estos cambios, son siempre positivos, porque como tú bien dices, hay que cambiar y lavar la cara para que parezca que el producto es nuevo, aunque el contenido sea siempre el mismo que es el que funciona, pero hay que darle una nueva imagen.
Bueno, es que, visual. Hombre, hay cosas... La verdad es que yo una de las cuestiones que más me gusta de este programa es que vamos consolidando los contenidos, porque al final, Gloria, lo que funciona es mejor no cambiarlo. Lo sabemos todos los que nos dedicamos, ¿no?, a tener un proyecto de alguna manera.
Pues sí, sí. Para eso hay que hacer un buen diagnóstico y tener claro qué es lo que funciona para de alguna manera consolidarlo y seguir mejorándolo. Y luego, desde luego, en donde ves ahí un puntito de mejora, darle al coco para ver cómo se puede hacer.
Cómo es posible. Y nos comentaba Celia al principio del programa, y quiero que ahondemos un poquito más en ello. Claro, estamos sin gobierno, entonces estábamos, Celia, esperando que nos quitasen. Bueno, Miguel estaba como loco porque nos quitaran lo del IVA y esto no lo conseguimos ni para atrás, ¿no?
Bueno, eso, hasta que con un gobierno en funciones va a ser difícil, entonces tendremos que esperar. El informe está ahí, estamos a la espera de que ese informe, que es un informe de recomendaciones, pase Hacienda, que tendrá que evaluarlo para incluirlo dentro de sus medidas, y en el momento que todo se clarifique, pues me imagino que habrá que hacerlo. Hay que tener en cuenta que tenemos hasta 2025 para ello, pero bueno, que cuanto antes mejor, porque creo que es una medida muy positiva y que, claro, va a aliviar la situación de muchísimos profesionales que efectivamente no tienen una estructura de gasto pequeña y que esto sobre todo les eliminaría trabas y obligaciones formales que son un quebradero de cabeza, ¿no?
Vamos, yo te digo que el día que eso suceda, sea, aunque no caiga en martes, haremos un especial de arriba abajo.
No, hay que hacer un especial, porque hay que explicarlo bien, hay que saber, o sea, de cómo se hace, cuál es el procedimiento, cuáles serían las obligaciones formales, pero dentro de todo esto, ya digo, que primero tiene que haber el desarrollo legislativo, claro, qué es lo que tenemos que esperar, ¿no?
Bueno, y que no cambie, porque estas cosas, además, aunque gobierne el mismo signo político, como cambien a los responsables del Ministerio de Hacienda, esto es empezar otra vez de cero.
Sí, lo bueno es que esta vez, como decía, es una iniciativa del Instituto de Estudios Fiscales, así como de la Agencia Tributaria, y creo que la Agencia Tributaria es bastante estable desde el punto de vista de las políticas, porque es la que realmente gestiona. Otra cosa es que lo que diga la Agencia Tributaria luego Hacienda, pues lo traslade o no a legislación, que es lo que estamos esperando.
Claro. Miguel, anda que no lo estás esperando tú esto, ¿eh?
Yo la verdad es que lo que me preocupa, y con esto no quiero ser un cenizo, es el hecho de que se le haya dejado a Hacienda que lo piense, que lo mire, a ver si le parece bien. Porque claro, cuando piensen o digan que van a dejar de recaudar no sé cuánto dinero de IVA y ellos van a decir que sí que vale, pues no lo veo yo muy claro. A no ser que a cambio le digan, bueno, es que luego va a haber una recaudación por otro sitio, pero confiemos en que se sepa presionar para que al final la Hacienda, en este caso, pues como dice Celia, hay muchos profesionales que no tenemos por qué aguantar el hecho de ser de recaudadores, sino que se busque otra fórmula para recaudar, que no sea a través de los pequeños autónomos.
Claro. En fin, permitidme, porque vamos a hablar de una convocatoria que anualmente realiza Cruz Roja y que puede interesar a muchas personas autónomas o responsables de pequeños comercios. Bueno, y vamos a saludar a una persona que se encarga de coordinar el plan de empleo de Cruz Roja en Madrid. Ella es Marta Albuerne. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Javier?
Pues encantado de saludarte, que sé que has vuelto de vacaciones y ya están los pesados de Madrid Trabaja llamándote.
A primera hora, sí.
Ahí de los primeritos, ¿verdad? Para darte la bienvenida, como comme il faut, que dicen los franceses.
No, se agradece que se acuerden de una.
Bueno, y es que yo creo que es muy importante estos premios Impulsa tu autoempleo de Cruz Roja. Es una convocatoria que está abierta hasta finales de mes, ¿no?
Sí, es una convocatoria que hemos abierto el día 1 y a la que se podrá optar hasta el 30 de septiembre.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que pretende, de alguna manera, digamos, potenciar a través de esos premios?
Pues mira, Javier, es mucha alegría ya que sea la cuarta edición de los premios, que los iniciamos en plena pandemia en el año 2020 y se han consolidado y llegamos a la cuarta edición. Al final, bueno, sabes que como plan de empleo nuestra intención es favorecer que la gente que tiene más dificultades se integre en el mercado laboral. Sí. Y dentro de esas personas hay muchas que sí que tienen una inquietud de arrancar un negocio, ¿no? De emprender una aventura en el autoempleo. Entonces, desde ese año decidimos que aparte del apoyo que se les presta desde el propio proyecto Impulsa, donde se les acompaña, como bien sabes, paso a paso en cada una de las fases que hay que atravesar, tanto administrativas como emocionales, que también a las personas que quieren emprender, pues una vez al año estamos celebrando esta edición de Premios Impulsa, que bueno, pues lo que hacemos es apoyar a las personas que tienen en marcha sus negocios a través de distintas categorías.
Sí.
Hay algunas que son en exclusiva para personas que en algún momento han recibido nuestro apoyo, que es la categoría de nueva creación para empresas que iniciaron su andadura como muy pronto el año pasado.
Sí.
Y categoría de consolidación, que son para las empresas anteriores que ya llevan más años caminando. Tenemos una categoría internacional, que en este caso son para empresas de países en los cuales se están apoyando con los compañeros de cooperación empresarial.
Sí.
Y dos categorías abiertas a toda la población emprendedora que quiera concursar. En este caso sería la categoría emprendedoras, que es para mujeres,
sí,
y la categoría rural, que es para aquellas iniciativas que se hayan puesto en marcha en entornos de localidades de menos de 10.000 habitantes. Uh-huh. O negocios que impacten directamente dentro de lo que es el desarrollo del entorno rural, aunque no estén estrictamente en esas localidades.
Claro.
Entonces, con esas cinco categorías, que tendrán 3 premios cada una, excepto la internacional, que son 2, en total 14 premios, para personas y emprendedoras, ¿no?, en las distintas categorías, apoyado por Cruz Roja, y sí me gustaría señalar por 3 entidades que se han implicado mucho y se implican cada año más en esto. Por un lado, Microbank, de la Caixa,
sí,
que además tiene un convenio con nosotros por el cual apoyan a los emprendedores con pequeños microcréditos para lanzar sus negocios, y en este caso van a apoyar los premios. La Fundación Mau San Miguel, que lleva colaborando con nosotros también un tiempo,
sí,
y que apoya sobre todo servicio multicanal, pero se ha querido implicar también con los emprendedores. Y la empresa Carmila, que es perteneciente al grupo Carrefour,
sí,
y que bueno, pues es líder en su sector de la gestión de espacios comerciales. Estas 3 entidades se han querido sumar a este impulso a las personas emprendedoras.
¿Cómo lo tienen que solicitar? Bueno, primero de todo, digamos que tiene una pequeña dotación económica, ¿no?, esos premios.
Eso es. El primer premio, digamos, en cada una de las categorías está dotado con 2.500 euros de premio. El segundo premio es de 1.500 y el tercero es de 1.000. En este caso son premios finalistas que podrán dedicar pues a alquiler, equipamientos, pago de suministros, compra de mercaderías o gastos derivados del marketing, de la publicidad, ¿no?, de la creación de esa imagen corporativa. Y tienen, como decíamos, este mes para presentar candidaturas. Serán después valoradas a lo largo del mes de octubre, para lo cual se ha convocado una comisión de expertos, tanto del emprendimiento dentro de Cruz Roja como del mundo académico, del mundo de la empresa, de entidades bancarias, que van a estar también presentes en la valoración de esas candidaturas. Y el 7 de noviembre hay que estar muy atentos porque se publicarán los finalistas y habrá una parte de los puntos que se otorguen que estarán sometidos a votación popular. Entonces, entre el 7 y el 11 de noviembre publicaremos en la web esas candidaturas para que luego pues podamos verlas y votar por la que creamos que es merecedora de estos premios.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes. Marta, cuando ya tengáis ganadores y ganadoras, pues como siempre hablaremos con alguna de esas personas para que nos cuenten un poquito su experiencia, porque muchas veces, sobre todo las que participan a través de vuestro plan de empleo, son personas que han puesto en marcha el negocio con mucho esfuerzo. Todos los negocios se ponen con mucho esfuerzo, pero hay personas que lo tienen un poquito más difícil también a la hora de emprender, ¿eh?
Y ahí estamos nosotros, sí.
De acuerdo, pues Marta, bienvenida de nuevo a la actividad, muchas gracias.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Bueno, es verdad, Gloria, que efectivamente el esfuerzo de todo el mundo que emprende es palpable, pero luego, claro, hay personas que, por ejemplo, tienen dificultades para encontrar financiación y muchas veces, por ejemplo, Microbank, que es una entidad que facilita esos microcréditos, ¿no?, que le abren la puerta a muchas personas.
Sí, bueno, tengo la suerte de haber trabajado en el proyecto Impulsa hace muchísimos años, antes de que hubiera estos premios, y bueno, sé cuál es el perfil de las personas que acuden, y como bien dices, bueno, pues son personas con una dificultad añadida, y que es, bueno, el acceso a la financiación y el contar seguramente con un colchón, ¿no?, que te pueda facilitar pues la familia, ¿no?, esos recursos que a lo mejor otras personas sí que tenemos. Así que, bueno, es un proyecto fantástico, por eso lleva tanto tiempo y retomando lo que decías antes, lo que funciona no hay que cambiarlo, sino mejorarlo, y yo creo que en el caso de Impulsa pues han hecho eso, han continuado y han mejorado, y bueno, estos premios pues son reflejo, ¿no?, de que es un proyecto necesario, útil y que bueno, que ayuda a muchísimas personas.
Claro. Hablaba, no sé si te he entendido bien, Celia, que en el mundo de la tecnología, de las iniciativas tecnológicas, ¿era frecuente la comunidad de bienes o me lo he inventado yo?
No. es sobre todo en sectores como el comercio, vemos pescaderías, carnicerías, etcétera. Y también la farmacia es un sector en el cual vemos mucha comunidad de bienes.
Bueno, pues es que en el mundo tecnológico se abren las puertas también para el cooperativismo.
Na, 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 na.
Imagínate que se reúnen profesionales muy demandados en el mercado laboral, como son los informáticos, hablando en plata, aunque dentro de los informáticos hay multitud de especialidades, y montan una cooperativa, se llama Crowtech, y dentro del espacio que recuperamos, dedicado también al mundo del cooperativismo, vamos a saludar a Mariem El Jamri, que es miembro, es cooperativista de Crowtech, que es como se llama esta empresa. Mariem, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque no sé si es muy habitual que las personas que os dedicáis al mundo tecnológico os reunáis dentro de una cooperativa.
Yo creo que no es tan habitual, la verdad. Creo que somos un caso un poco excepcional, pero al final nosotros elegimos esta forma societaria, que es sociedad limitada laboral, porque encajaba mucho con la filosofía de lo que queríamos hacer.
O sea, sois una sociedad laboral realmente, ¿no? Que bueno, también es forma parte de la economía social, pero es un poquito diferente al mundo de las cooperativas.
Justo, eso es. La diferencia principalmente es que al final una sociedad limitada laboral, como en nuestro caso, funciona como una sociedad limitada, pero tiene la particularidad de que todos los socios, que en este caso somos tres, somos trabajadores también, es decir, trabajamos por cuenta ajena en la empresa.
Bien, y a partir de ahí triunfando, porque me han comentado que incluso habéis recibido premios, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que nos ha ido bastante bien, llevamos ya más de 2 años con esta forma societaria y bueno, al final nosotros queríamos montar algo que fuera nuestro. Somos tres ingenieros informáticos que queríamos montar algo para poder trabajar con tecnología, para poder explorar nuevas herramientas, y lo hicimos, nos arriesgamos, digamos, a hacerlo. Y luego nos ha ido bastante bien, hemos tenido algunos reconocimientos tanto por parte de Asalma sobre el emprendimiento social, y hemos tenido algunos otros premios ya más relacionados también con proyectos que estamos haciendo y con tema de tecnología. No, claro, nos quejamos, la verdad.
Mariem, porque habrá personas que te estén escuchando y digan, oye, con lo demandados y demandadas que sois en el mundo de la empresa, los ingenieros informáticos, digamos que qué necesidad había de montar su propia empresa, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que es un poco el mundo del emprendimiento en general, ¿no? Es algo un poco para las personas que les apetece arriesgarse, que les apetece hacer algo un poco distinto, ser dueños un poco de lo que hacen y del trabajo que realizan. Y sobre todo, nosotros al final, pues en su momento decidimos montar esto porque teníamos una visión, ¿no? Que trabajábamos muy bien en equipo y dijimos, oye, ¿y por qué no montamos algo en lo que tengamos control de todo el trabajo, ¿no? Desde de 0 a 100, de todo lo que se va haciendo. Y por eso decidimos montarnos, pero es verdad que afortunadamente en nuestro campo la verdad es que el tema laboral está muy bien. Es claro, una profesión muy demandada.
Y luego vuestra empresa, digamos, ¿qué especialidad tiene? Porque claro, aquí en el mundo de la tecnología es amplísimo, ¿no?
Eso es, efectivamente. Hay un montón de especializaciones, de hecho cada vez más, con el boom último que hay de inteligencia artificial y de temas de machine learning, pero bueno, nosotros nos especializamos un poco en hacer proyectos tecnológicos que combinen el mundo físico con el mundo digital. Y esto quiere decir que trabajamos con tecnologías como realidad aumentada o realidad mixta, nos metemos en el mundo de los videojuegos. Qué y trabajamos también con temas de inteligencia artificial, ya que es algo ahora que nos interesa y nos apasiona. Entonces intentamos un poco picar, ¿no?, de todas las tecnologías que nos gustan y que están saliendo y aprender e intentar utilizarlas en proyectos que sean reales y que estén ahí, que puedan aportar valor la tecnología.
¿Y vuestros clientes quiénes son?
Pues la verdad es que tenemos un poco de todo. Tenemos clientes bastante grandes, como pueda ser el Ayuntamiento de Madrid, o tenemos a Santander o a la empresa Ford de coches. Y luego tenemos clientes más pequeños, que son obviamente igual de importantes, que son estas startups que muchas veces necesitan ese desarrollo tecnológico que quieren hacer y muchas veces no tienen esta figura tecnológica o este tipo tecnológico.
Los medios.
Eso es.
Bueno, pues Cautec es una referencia y os llamaremos porque os dedicáis a un mundo que nos apasiona. Os llamaremos en otros apartados del programa que dedicamos un poco a lo que es la vinculación de empleo y tecnología. Así que, Mariem, un
fenomenal.
Placer. Muchas gracias.
A la espera de esta llamada. Gracias.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y tenemos también la incorporación de nuestra autónoma superviviente, otra veterana que desde el primer día lleva con nosotros en este espacio dedicado al mundo de las personas autónomas. María Díaz, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy por aquí, pero creo que me habéis cambiado la sintonía, ¿novedad?
No te hemos cambiado la sintonía. Es que yo estoy ya un poco gagá y entonces vamos, si me permites, a dar unos cursos de formación y ahora te hablamos contigo, ¿vale?
Si me puedo apuntar a ellos, me vas apuntando.
Te vas a apuntar, verás.
Verás.
Bueno, pues tenemos cursos de docencia de la formación profesional para el empleo.
Para participar en el subsistema de formación profesional para el empleo consta de 340 horas lectivas y 40 de prácticas, precisa el título de bachillerato, un certificado de profesionalidad nivel 3 o 1 de nivel 2 de la misma familia profesional y estar inscrito como demandante de empleo en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. El curso es presencial, comienza el 12 de septiembre y se extiende hasta el 4 de diciembre, de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde.
Y se organiza en Getafe. Hay que recordar que este es el certificado que te permite ser profe de los cursos del paro. Hay otro de instalador de fibra óptica.
Para facilitar el acceso al mercado laboral como instalador de fibra óptica en hogares. La fecha de inicio del curso es el 19 de septiembre y dura hasta el 29 de noviembre. Son 285 horas de teoría y práctica, 15 plazas y se realiza de forma presencial en turno de tarde.
Curso de técnica de ventas en pescadería.
Consta de 30 plazas y el objetivo es adquirir conocimientos para desempeñar funciones y actividades de la pescadería en la venta al detalle en condiciones de higiene. Se impartirá entre el 2 y el 5 de octubre, son 20 horas en total de forma presencial y en turno de tarde de 3 a 8 de la tarde.
Y terminamos con un curso de desarrollador full stack.
Se trata de un curso especializado en el desarrollo de sitios web, se dirige a jóvenes de entre 16 y 29 años beneficiarios del sistema de garantía juvenil y se imparte de forma telemática en 350 horas entre el 6 de septiembre y el 22 de noviembre.
Se imparte en la Cámara de Comercio de Madrid. Si te interesa, en la página web de Onda Madrid tienes un apartado de Madrid Trabaja y si pinchas en él están los cursos de formación de este 5 de septiembre. Ahora sí, María, te identificas con tu sintonía, ¿no?
Esta no es la de antes.
No es la de antes, pero es que la de antes es para en realidad los cursos, ya te digo yo que ha sido...
No, pero tampoco la mía de otras temporadas.
Ah, tampoco es...
No.
No, haz memoria. Pero no me importa, ¿eh? Porque a mí me parece que los cambios están para bien.
No, no, si es que te vamos a cambiar la sintonía. Hoy no nos ha dado tiempo porque andamos muy apurados en este inicio de temporada. Pero, y es más, si tú tienes alguna sugerencia, yo te la compro, la sugerencia,
bueno,
María.
Bueno, es que yo me quedé en Palito Ortega, con lo cual, pero vamos, voy a buscar algo.
Bueno, te podemos poner Palito Ortega.
No, Palito Ortega no, porque además es que eso dice que estoy rancia para algunas cosas, como por ejemplo la música. Pero... bueno. Yo, si se me ocurre algo, alguna cosa, yo te la voy a pasar. Tú no te preocupes, que soy muy obediente.
Pues cuéntanos.
Mira, yo vengo aquí hoy, yo creo que por un lado a celebrar y por otro lado también a dolerme de algunas cosas. Lo primero a celebrar, porque hayamos vuelto, que me parece muy importante. Resistir en un medio de comunicación no es tontería. Y volver con ese pedazo de premio de la ATA, creo que es mucho más importante todavía. Javier, lo que tú haces con este programa de radio es impagable. Es un programa novedoso, necesario y además muy bien hecho. Y tú eres la única persona que ha sido capaz de hacerlo. Así que chapó por tu resistencia, por haberte sabido rodear de un equipo y que creo que los premios vienen por ahí.
Bueno, pues María, es que me dejas sin palabras. Es que yo ya...
Bueno, hay que decirlo.
Mira, hoy además hablaba con una persona sobre... Yo creo que la gente de una determinada generación en España nos da mucho pudor hablar de nosotros en sentido positivo. Siempre somos más partidarios de hablar en sentido negativo.
Pues acuérdate de aquella anécdota que yo te he contado siempre de Paco Valladares,
sí,
y la muerte de José María Rodero, de Paquito, date importancia.
Sí.
Yo creo que hay que darse sitio. Y si no te lo das tú, yo te lo voy a dar. Es decir, a mí me parece que lo que tú haces, nos conocemos hace muchos años, cuando tú decidiste dejar muchas cosas, yo te dije que adelante,
sí,
que me parecía bien,
es
que si el cuerpo te lo pedía, que había que estar ahí. Y lo que salió de ahí, que es una idea que era innovadora, que lo sigue siendo, que era difícil de sacar, que le ha costado a mucha gente entenderla y que era tan necesaria porque es un trabajo de servicio público, a mí me parece que chapó. Y ahí están los premios y los reconocimientos. Así que hay que decir.
Bueno,
y eso es lo que hay. Pero en ese día de alegrías yo tengo hoy una pena porque se ha muerto María Teresa Campos,
sí,
que es una mujer con la que yo trabajé, con la que aprendí mucho. Yo he trabajado con muchos profesionales de nombres muy importantes y algunos no los voy a dar, con los que algunos no he aprendido nada. La gente creía que eran impagables y yo no he aprendido nada. Con María Teresa Campos aprendí mucho. Era una mujer muy echada para adelante, era una mujer que rompió muchos moldes, era una mujer muy preparada y era una mujer con un concepto de la televisión, que es lo que hice con ella, muy importante. Entonces, yo no puedo más que llorar esa pérdida. Yo ya sabía que María Teresa estaba mal, y lo sabía, pero creo que como gran trabajadora hay que darle un sitio en este programa, porque de verdad
desde
ha sido
luego,
sobre todo, una gran trabajadora.
Una gran trabajadora y abierto, yo sé que Gloria lo valorará, muchos caminos para muchas mujeres, ¿no? Porque en el mundo de la comunicación pocas mujeres han dirigido proyectos tan importantes como lo ha hecho María Teresa Campos.
Pues bueno, yo como espectadora, que no tengo vuestro conocimiento ni del medio ni de las personalidades, como espectadora efectivamente rompió moldes y creó una referencia y una referente. Así que, por supuesto, darle todo el valor que tiene a haber estado donde estuvo en el momento que sucedió.
Bueno, pues vamos rápidamente a repasar noticias porque el Supremo avisa a aquellos autónomos. Yo pensaba que esto ya no existía, que pagan en metálico las nóminas.
Sí. ¿Sí? Debe ser que es una costumbre que tienen algunos negocios y por lo cual no quedan registros como tal de esos pagos. Esta es una práctica que no es ilegal, pero que según esta sentencia que ahora vamos a comentar, ahora va a tener que poderse justificar, tanto las empresas como los autónomos tendrán que poder justificar esto y serán los responsables de ello. El alto tribunal ha establecido a través de una sentencia que ante una posible denuncia por impago por parte del empleado, es la empresa la que tendrá que tratar de demostrar que esa nómina ha sido efectivamente pagada, aunque se haya realizado en efectivo. La sentencia se emitió a principios de junio tras una demanda impuesta por un trabajador del sector de la construcción a dos empresas. Ambas mercantiles decían que era responsabilidad del trabajador el justificar que no se le había pagado. La sentencia finalmente falló a favor del trabajador, estableciendo que la carga de la prueba nunca puede ser negativa para el empleado, es decir, que no es él quien debe acreditar que no se le ha pagado, sino positiva para el empleador, que debe demostrar que sí que le abonó ese salario. En este caso, lo único que debería acreditar el trabajador es que realmente sí prestó esos servicios durante ese tiempo para la empresa y valdría, por ejemplo, con un contrato de trabajo.
Vamos, que al final por pagarle metálico no se puede comprobar que se le ha pagado, ¿no, Celia?
Efectivamente, es el empleador el que pierde.
Claro.
Porque el trabajador solo tiene que justificarlo desde el punto de vista de pruebas sencillas, como el contrato de trabajo, pero sin embargo, en este caso, a ver cómo consigue el empleador justificar que efectivamente ese dinero se ha dado cuando no existe ningún registro.
Claro. Bueno, que nos tenemos que ir, Miguel.
Perdona, ya... pero me parece que lo de España me pago Martínez Soria. Bueno.
Sí. Vale. Ya le preguntaré a Miguel si tiene clientes que pagan en metálico. Gracias a los cuatro, un placer enorme esta vuelta y hasta la semana que viene. Y ya llegan las noticias aquí en Onda Madrid, los servicios informativos de la Radio Pública Madrileña. Esta mañana.